Las estadísticas muestran que entre más posesiones tiene la gente, menos quieren dar de esas posesiones. En este mensaje queremos aprender lo que nosotros damos pinta un cuadro de quiénes somos. Deja repetirlo. En este mensaje queremos aprender lo que nosotros damos pinta un cuadro de lo que nosotros somos. Sudar, hermano, sudar, hermana, revela quién es usted. Nuestra manera de dar, ¿qué dice acerca de nosotros? Para poder contestar la pregunta, Jesús, nuestro Salvador, usó una viuda pobre como un ejemplo de cómo dar. Sudar de la mujer pobre fue un acto de confiar en Dios. Hay un químico de Suecia, hizo una fortuna por inventar la dinamita. Todo el mundo conoce la dinamita. Su nombre, Alfred Nobel, Y otros materiales explosivos este hombre inventó. Esos materiales que él inventaba, la dinamita y los otros materiales, fueron comprados por los gobiernos de países y se usaron para inventar armas de destrucción. Un día, el hermano de Alfred Nobel murió, su hermano pues. Y se confundió la gente que era su hermano y no era él. Y hicieron un obituario de Alfred, pero él no estaba muerto. Entonces hicieron un obituario de Alfred en vez de su hermano, fue un error. Y alguien le mandó una copia a Alfred y las palabras escritas sobre Alfred lo destrozaron. Se escribieron en su biografía estas palabras: un hombre que hizo una fortuna por ayudar gente a matar los unos a los otros por montones. Él escuchó ese obituario y él estaba tan turbado por la fama que él ganó. Él determinó él de usar su fortuna de aquí adelante para recompensar logros que beneficiaban a la humanidad en vez de destruirla. ¿Alguien conoce el Nobel Peace Prize? Salió de él. Es que el Alfred tuvo una oportunidad muy rara, hermano. Su oportunidad fue dada la oportunidad de ver la evaluación de su vida, de cómo lo miraban, cómo lo estimaban a él, cómo lo veían a él mientras él estaba vivo, y él tuvo la oportunidad de cambiar su vida debido a eso. ¿Qué dirían de usted? ¿Qué pondrían en el epitafio de su lápida? ¿Qué tan dispuesto estuviera usted de hacer cambios si usted se da cuenta que usted necesita cambiar su manera de vivir? Si pudiera hacer que borrar el testimonio, ¿haría usted los cambios? La Biblia, mi hermano, es claro que Dios está viendo cómo vivimos. También Él está viendo para cuidarnos y nuestras necesidades. Pero hermanos, quiero que sepa, pero no solo mira nuestras vidas para protección, sino también para evaluar nuestras vidas. Él te está mirando. Y la evaluación de su vida, Dios ya lo tiene según lo que usted está haciendo. La última obra pública en el ministerio de Jesucristo, curiosamente, no fue un sermón ni un milagro, sino una evaluación de la vida de alguien. Jesús visitó el templo y se sentó al lado del arca de ofrenda. Y es su último ministerio público que él tuvo antes de ir a la cruz. Hizo otras cosas, pero no en público. Quedó ahí observando a cada persona quien llegaba a donar algo en ese arca de ofrenda a Dios. Quedaba Jesús mirando. Cristo gastó su último día de ministerio público observando una ofrenda. ¿Se imagina usted? Dice en el 41, estando Jesús sentado delante del arca de ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. En el templo, en el área del el tributo, había 13 contenedores, quienes tenían la forma como de una trompeta, que ellos llegaban allí y echaban esa forma como una trompetita, lo echaban ahí y eran 13. Y cada uno tenía una letra. y la letra significaba el propósito de ese cofre para el cual iba a ser usado el dinero. Así era la cultura de ellos. Cuando escuchaban las monedas, era posible hacerlo de tal forma que la moneda daba vueltas haciendo ruido y llenando todo el tiempo. Así que, hermanos, usted puede poner $50 en la ofrenda y no se escuchaba nada. Pero en el arca, muchos de aquellos que le gustaban la buena fama y le gustaban el reconocimiento, ellos hacían que sus 50, si fueron $50, se escuchaban. Y daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta, y con el rostro en alto y el pecho por fuera, daban y daban y daban, y era bien poquito, pero lo habían hecho monedas para jactarse de lo que estaban dando. Algunos traían sus diezmos en puras monedas en vez de papel o hecho en papel. Así que hasta la corte, la plaza y el templo se escuchaba de ruido. 13 lugares donde echaban. Y se llenaba el lugar de ruido cuando a aquellos le gustaban echar moneditas. Jesús miraba a esta gente haciendo su show. Y siendo ellos ricos. ¿No te va a sorprender que Cristo pensó que esa acción de dar era muy importante? ¿No cree usted que a Dios se le hace muy importante esta acción de sacar algo mío que está en mi posesión, de venir y depositarlo en lo que pertenece a Dios? Se me hace que es muy importante a Dios, porque la Biblia nos hace ver más que la mitad de sus parábolas. ¿Se trataba de dinero o de bienes? Como que a Dios le importa que nosotros tratamos nuestro dinero de una manera espiritual y una manera como Dios manda. 15% de lo que tenemos grabado que salió de la boca de Jesucristo tiene que ver con nuestra actitud y nuestra acción con finanzas. Aquel en la calle afuera que dice, es que no es importante el dinero, el que la iglesia no debe pensar en dinero. Jesucristo, el 15 de uno de cada 6 sermones se trataba del billete, porque a Dios es muy importante. ¿Sabe por qué, hermanos? Que dinero literalmente es nuestra vida comprensada en papel. That's what it is. Cuando usted saca un billete de $100, si usted gana $10 la hora, estás cargando 10 horas de tu vida. Es tu vida comprensada en dinero, en papel. Representa mi tiempo, representa mi esfuerzo, representa mi energía, representa mi labor. Cuando le damos dinero, estamos poniendo en sus manos nuestra vida en forma de papel. Usted gana su dinero en construcción. Usted gana su dinero cortando cabello. Usted gana su dinero cortando pasto de yardero. Usted gana su dinero asando carne en un restaurante. Usted gana dinero pintando paredes. Usted gana dinero echando concreto. Usted gana dinero fremeando una casa. Usted gana dinero poniendo vidrios a un edificio. Usted gana dinero vendiendo marihuana. Perdón. Estás diciendo, mi Dios que está en los cielos, aquí están mis horas, aquí está mi energía, derreteaba en monedas, te lo voy a dar, Señor Jesús. Y el Señor se sentó allí al lado, allá en el tributo, donde estaban los 13 arquitas, donde echaban, y Él observaba. Porque, hermanos, aunque usted no lo cree, Dios está observando lo que usted pone en ese plato. A Dios le interesa, Él tiene mucho invertido en usted y Él tiene mucho invertido en la obra de Dios. Si usted no entiende, Él dio lo que usted y yo nunca vamos a dar. Él dio su Hijo para invertir y comprar por su Hijo la obra de Dios y la sangre que Cristo, hermano. Ningún creyente adorador de Dios en el Antiguo Testamento se atrevía a venir con las manos vacías. Y hoy día en la iglesia bautista hay muchos parásitos, dividadores. No, quieren recibir y chupar y no quieren soltar nada. That's sad. De hecho, yo estoy proponiendo a mis hermanos, mejor ya no recogemos ofrenda, cobramos la entrada, al cabo lo hacen en el baile. Y bien pagados. Mejor no, ¿verdad? El judío entendía, si puedo usar esta frase, que el mero mole de adorar a Dios se trataba de darle para atrás lo que Él confió a ellos y demostrar amor a Él por dar. Eso era el mero mole del judío. Él nunca se atrevía a llegar a la casa de Dios con las manos vacías. No lo hacía. Si el Señor tomó tiempo de ir y ver un día cómo es gente de esa cultura bastante pobre, esa cultura bastante pobre adoraba a Él, asegúrate que Él está mirando hoy cómo se hace aquí. Bien pobre era esa cultura, bien pobre esa mucha de esa gente, y Él tomó el tiempo de ir a ver cómo ellos estaban dando, porque no es la cantidad, sino vamos a ver de qué se trata. 500 da de un pago de carro, 1,000 dar de pago de casa, $150 de pago de celular, $160 de dish. Vas a la troca de desayunos y gastas 30, 40 a la semana. Compras 2 aguas al día, 20 a la semana. 3 cafés en el Starbucks, pobrecitos. $105 por semana en puro café, y llegas aquí un 20, que sinvergüenza. ¿Qué sinvergüenza es que yo no tengo? Gastaste como 200 en cosas que no valen y vienes aquí con 20. Hermanos, hay que venir a la casa de Dios viendo que es importante que honremos al Señor con nuestro dinero. Ah, ese es mi business, lo que hago con mi dinero. Tal vez usted piensa así. Pero Jesús fue a ver y terminó halagando a la persona que dio, como que eso tiene que ver conmigo, decía Jesús. Halagó a aquella persona. Él no pidió perdón por estar allí, ni por mirar con precisión lo que estaban dando. Él tiene derecho de saber. Era el Señor de señores, el dueño de este planeta y el dueño de tu dinero. Todo nuestro pertenece a Él. Es que yo lo gano y yo lo me esfuerzo y yo esto. Ok, Señor, quítale la habilidad de palpitar su corazón por dos minutos, please. Ya eres vegetal. Así. Boom. You're gone. Dios nos da la vida. Según Hechos, Pedro dice, Él es el autor de la vida. El autor da vida al libro. Y el autor de la vida da vida a nosotros. Si Él quiere, mañana estamos muertos. Todo está por Él. Y tenemos que reconocerle cuando damos de nuestras ofrendas. Aquí en esta iglesia, no importa lo que piensa fulano o fulana, hasta podemos decir el pastor, pero sí le importa mucho a Dios lo que da. Sí, al pastor también le importa, pero cuando dice que Jesús estaba ahí mirando, la palabra griego de mirar es mirar con intensidad, observar bien, como si estuviera en un teatro mirando un drama. Eso no es algo casual, eso no es algo a la ligera, eso es algo que es muy importante a Cristo. De hecho, por eso su último apareció en su ministerio público fue a ver esas arcas del tributo. Estaba suficiente cercas para ver quién echaba mucho y quién echaba poco. Aún se fijó en 2 moneditas bien chiquitas que echó la viuda pobre con una mano arrugada. Y así creó una lección de objeto, illustration, para sus discípulos. Miraba las multitudes que llegaba con algo. Pero quiero preguntarle, hermanos, 3 cosas. ¿Qué busca Dios cuando Él mira el arca de ofrenda? Número 1, la economía o la riqueza de donde damos. Contraste aquí increíble. Una mujer viuda, una mujer sola, un contraste con mucha gente de plata, mucha gente rica. Sin duda llegaban con sus celulares 7i o 7s y llegaban con su ropa fina y sus zapatos finos y sus joyas por todos lados. Y esta mujer viuda sin duda traía ropa ya gastada y ella se miraba muy humilde. La palabra griega para la viuda es pauper o indigente, que uno que apenas puede obtener para sobrevivir un día a la vez. No tuvo esta viuda a quien era, oh, pues ahora tengo aquí apoyo, voy a poder comprar, conseguir estampillas y me van a dar mi cheque de welfare y me van a ayudar acá y allá y voy a ir a la misión del pueblo. No había dónde ir, no había dónde ir. Jesús sabía todo eso acerca de la viuda. En la Biblia dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Amparada la viuda. No oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda. El Señor tiene un lugar muy especial por los huérfanos y las viudas. Porque sabe que tan difícil es vivir de un día a veces ni saber qué va a comer, ni tener apoyo, ni nada de nadie. Jesús sabía, sabe el todo acerca de nosotros y nuestra condición financiera. Note lo que dice en el 39, perdón, más bien el 40. Acaba de predicarlo antes que él estaba ahí sentado. Dice que devoran las casas de las viudas y por texto hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. Así que hombres con poder viniendo y aprovechando a las pobres viudas y haciéndolo encubrir con oraciones grandes y espiritualidad. Hay quienes que jacten de tener mucho y hay quienes que esconden detrás de no tener nada. Él sabe si tenemos mucho y Él sabe si tenemos poco. Tu cuenta bancaria, mi hermano, tu talón de cheque no está escondido. Usted puede ponerle debajo la camita, pero Dios ve los números. No puedes mentirle al gobierno, puedes mentirle al jefe, puedes mentirle a tu contador. Soy casado, tengo 6, dependes, ni novia tienes. Puedes mentir de tus taxes, puedes mentir a todo el mundo, pero no puedes mentir a mi Cristo. Él sabía quiénes eran esos ricos, Él sabía cuánto había en su casa, Él sabía cuánto había en su cuenta bancaria y Él sabía que esa mujer no tenía a quién irse para nada. Cristo sabía, Él sabe todo. Algunos cristianos dirían, ay hermano, usted es pobre, usted no se preocupe por dar, no tienes con qué dar, tienes tan poquito. Así no diría Cristo. Puedes llorar que no tienes nada, ni con qué dar $1,000 para el building, y Él ve los 15 mil que tienes ahorrados. Él sabe que tienes una cuenta en tu país, Él sabe que tienes un castillo en tu país, Él sabe que tienes $5,000 en un libro debajo de la cama. Él sabe. Pastor, no tengo nada. Mentiroso. Sería fácil como pastor pararse allí y decir, hermana, hermano, usted tiene bien poquito. Usted no se preocupe por dar la obra. Los que tienen son capaces de cuidar la obra. Eso no diría Jesucristo. Él no dijo a la mujer, mire, traes unos centavitos. No, no des, estos cuates sí pueden dar. La halagó. ¿Sí me entienden, hermanos? Sería fácil, pero así no diseñó Dios a la iglesia. Acabo, usted se sorprendería de cuánto dinero entra por los que tienen los carros más bonitos. Bien poquito. Ahí hay mi iglesia. 15 que son dueños de business. Y se mira que cuando hay regalos de ciertas ocasiones, regalo cuando ya la persona que le dio lo abre es del dólar y cada semana gasta más de $100 en ropa, tal vez. Es que es el peligro que el dinero tenga tu corazón. Nuestra fe es revelada por nuestro dar. Cuando usted ganó, usted dice, cuando gano 800 a la semana, entonces voy a dar. Son mentiras. Si usted no da de 400 a la semana, usted menos va a dar de 800. Mi primer trabajo fue de busboy. Trabajaba en un restaurante los viernes y los sábados. Y me enseñaron, hay que dar el diezmo. Y yo ganaba entre 50 y 80 dólares a la semana. ¡Qué billetazo, man! 50 bucks a week, yo era rico. Y comenzaba a dar mi diezmo. Y si no hubiera comenzado los 16 años de dar esos 50, no estuviera dando lo que estoy dando el día de hoy. Algunos tienen la mentalidad enferma de que si ganaba mucho y me sobraba mucho, yo daría. No, mi hermano, si no das de poco, no vas a dar de mucho. Esta doña dio de su pobreza y Cristo la halagó. Dr. Bob Jones Sr. dice, cuando él fundó en los 30 la universidad allí, el college, él dice, señoras, venía con pañuelos y traían moneditas, tenían centavitos, traían nickels and quarters, y a través de un montón de gente, de su pobreza donando, se fundó ese instituto. Y así la espada del Sword of the Lord con John R. Rice, él decía, pudimos levantar nuestro ministerio porque había unas viudas y unas personas que no eran mucho, daban sus 25 al mes, centavos pues, hasta un dólar al mes, pero entre todos se completaba. Ella dio de su pobreza porque ella reconocía que Jesús sabía lo que ella tenía. La viuda no tenía mucho, pero no lo usó como excusa para el no darle para atrás al Señor. No lo usó, sino ella dio. Número uno, el Señor conoce las riquezas de donde podemos dar. Él sabe. Es posible que usted ha escondido hasta de tu cónyuge lo que tienes, pero no puedes esconder del Señor. Número dos, que vemos aquí, no solo sabe de dónde podemos dar, sino sabe la cantidad exacta que damos. Dos blancas, o sea, un cuadrante. La palabra griega para la blanca es leptón. Leptón es usado para describir la moneda que valía la cantidad más pequeña en el mundo romano. Hoy día, ¿cuál es la cantidad más pequeña? ¿Cuál es? Centavito. One penny. Para el mundo romano era un leptón. Y la paga de un día, usted conoce, Jesús lo usaba en su parábola, la paga de un día era un denario. Para alcanzar un denario ocupaban 128 leptons. Así que era 125, 128, un denario dividido por 128. Y si usted gana 10 la hora, sería equivalente a 7 centavos. Si usted gana 15 la hora, sería equivalente a 9 centavos. Así que ella apenas tenía para comprar un pedazo de pan. Pero ella dio todo a Dios. Pensaría y aconsejaría mucho, quédate con uno y dé el otro. No, no, no. Ella quería dar todo a Dios porque Dios la inspiró a dárselo. Y el momento que cayeron allí esos dos blancas, Jesucristo se para y mira. Ustedes ricos que vienen aquí y de tus sobras echan, esta mujer, viuda y pobre, ha dado más que todos ustedes. Me imagino que el Señor le hizo, gracias, mija. Good job, me hiciste. Y pude dar una lección a toda esta gente sin vergüenza y a mis 12 para que sepan de aquí adelante se trate de dar mucho a Dios. Qué bendición. La cantidad, de dónde podemos dar. Número dos, la cantidad que damos. Ella dio todo a Dios. Ella rindió a los dos, a Cristo, confiando en Él completamente. ¿Quién sabe cuántos el día de hoy entenderían y aceptarían el razonar de la viuda? Su manera de pensar. Tengo tan poquito, no puedo dar, que den los ricos. Así dirían muchos. Pero la doña no dijo así. ¿Por qué Jesucristo contó esta historia? ¿Por qué esto está en los evangelios? ¿Por qué él hizo un gran escándalo de esta mujer? Por su gran dar de ella. A Dios le importa la cantidad que des, tanto que se dio cuenta de las dos blancas que dio, tanto que se dio cuenta de las dos blancas que dio esta señora. Si él sabe lo que ella hizo con su dinero, él sabe lo que usted hace con su dinero. ¿Ganas 300 a la semana y das $25? Él sabe. Hermanos, le voy a sorprender con algo. Si usted, desde los 25 años hasta los 65 años, 40 años, gana $300 por la semana, escúcheme, es raro la persona que gana tan poquito. Pero por 40 años, usted gana $300 a la semana, un día vas a mirar a Dios y vas a dar cuentas a Dios por medio millón de errores que han pasado por tus manos. Si son $600 por semana, por 40 años, $1,000,000 están pasando por tus manos y vas a dar cuentas a Dios por todo. Ya dejemos de decir que tengo tan poquito con qué dar. Esta señora nos quita esa mentalidad. Es interesante que se hizo famosa esta señora por la cantidad exacta que ella dio. ¿Qué tal si fuera así con nosotros? Puso todo su sustento. No estoy pidiendo que usted lo haga. Si el Señor le dice, claro, pero ella sí lo hizo. Puso todo su sustento. Fulano José gana 1,000 por semana y echa $40. Fulana Juana gana 400 por semana y echa $30. Tal y tal pareja, la pareja Sánchez, no sé, no me estoy inventando estos nombres. Sí hay un Sánchez, ¿verdad? Pero la pareja Sánchez gana sus $1,000 por semana y ponen $50. Hermanos, Dios está viendo todo. $50 es una bendición, pero no cuando ganas $1,000 a la semana. Un día un pastor pidiendo por una necesidad especial en la iglesia, pidió que dieran sacrificialmente. Y una hermana llegó con el pastor y le trajo al pastor un cheque de $50. Y dijo, pastor, son $50. ¿Está bien con usted? El pastor dijo, sí, hermana, si esto bien representa a usted, está bien. Ella pensó, quitó el cheque de $50. Y fue y escribió otro cheque por 5,000. Y se lo dio al pastor. Dice, pastor, ¿está bien esto? Dice, sí, hermana. Si $5,000 muy bien representa a usted, está bien. Así nada más. Quitó el cheque. Y se fue por 2 días. Y oró por 2 días. Y regresó con $50,000. Cheque de $50,000. Y dijo, pastor, quiero que sepas, este cheque me representa bien a mí y estoy contento por darlo a mi Señor Jesús. El Señor sabe la cantidad que damos. Recuerda que el Señor le importa que le damos porque lo que damos representa a nosotros. Ya vamos para 5 años. En agosto fuera de, como lo que ustedes salieron como departamento, y lo mismo pasamos. Y yo le dije a los hombres de business, le dije, yo gano un salario regular. Yo les desafío, a ver si me ganas. Hace 2 años le dije, gáname, te regalo $1,000. Hermanos, hombres de business. Y no me ganaron. Hermano, yo no estoy diciéndolo para jactarme, pero le digo, si yo puedo dar algo, ellos pueden dar. Mire, hermano, ustedes que son dueños de business, no sé quién es y quién no es, man, honra a Dios, sea generoso con Dios y vas a ver tu business como nunca lo has visto, porque Dios no le queda mal a nadie. Yo me recuerdo, hermanos, que yo y mi esposa, cuando llegamos a Durán, estamos pasando por unas situaciones malísimas en cuanto al billete. Malísimo, no tenemos, las dos placas del carro estaban vencidas.
Y no, hombre, no tenemos nada para, no tenemos teléfono, ni celular, ni en la casa, nada. Estamos mal. Hasta deshice de un carro para poder salir adelante. Y comenzamos a ir mejorando. Íbamos para el retiro de parejas. Y Dios puso en mi corazón que diera $300. Esos $300 yo no los tenía extra. Él sabía. Eso era para los biles. Y el Señor me puso en mi corazón como si estuviera hablando conmigo en voz alta. Me dice, hey, póngalo ahí. Y apenas vamos para un retiro. Ahí se ocupa algo. Dile, bueno, mi esposa me apoyó. Me apoyó bien bueno. Y dijo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? No. Dijo, órale. Como toda buena doña bautista, ¿verdad? Sobre mi cadáver. No es cierto. Y lo dimos. Y en la avenida del retiro, yo ya estaba buscando, como ya deshice del carro, necesitaba otro. Estaba buscando un vehículo y encontré uno que parece que iba a poder comprarlo en $900. Iba a ver cómo conseguía el dinero para comprarlo. Lo fui a ver. En el camino para atrás, consulté con el hombre. Dice, se está calentando, es el termostato. Le digo, mire, el lunes vengo, era sábado. El lunes vengo con un amigo mexicano que sabe de la mecánica. Todo mexicano sabe de la mecánica, aunque no sabe nada, sabe de la mecánica. Como todo es pintor, nunca pintó una vez, pero es pintor. Amen. Soy pastor de raza, ya ves. Y ok, fui yo y el hermano y... El hermano estaba trabajando, hasta le dije, ¿sabes qué? Trabajamos en el carro acá en el calle, no queremos trabajar, no queremos invadir tu casa. Dice, no, ahí. Y mientras el hermano estaba trabajando en el carro, comencé a hablar con él. En la weedy weedy, y yo soy pastor, él es un miembro, bla, bla, y estamos hablando. No, yo soy de bienes y raíces, bla, 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 y esto, el otro. Y pasamos una hora y cacho hablando ahí. Y cuando ya el brother terminó, dimos una vuelta, ya no calentó, quedamos en los 900. Le digo, vaya por el título, ¿no? Dice, ok. Y cuando regresa, dice, ¿sabes qué, hermano? Así me dijo, este cuate que ni lo conozco. ¿Sabes qué, hermano? Le digo, ¿qué, hermano? Dice, te lo voy a regalar. Excuse me, I don't speak English, what do you say? Hermanos, de la emoción, lo vendí. $1,700. ¡Amen! Le digo, qué grande es Dios, mi hermano. Nunca queda mal a nadie. La evaluación de lo que damos. Dios inventó las matemáticas y entiende los números, así que más que nadie él entiende qué pasó aquella linda tarde. Es interesante cómo Dios evaluó todo el proceso del dar de ese día, mirando a los ricos y a los pobres dar lo que daban enseguida, llamó a los discípulos. Ellos vieron a los ricos dar unas cantidades extraordinarias en esa tarde, lo vieron los discípulos, sin duda fueron sacudidos por las palabras de Cristo. Esta mujer dio más que todos aquellos. Y los discípulos, ¿what? Ni un centavo, y dio ella más que esos. Y el Señor comenzó a explicar: esos de su abundancia, pero ella de él dio de su mismo sustento. No les costaba a ellos dar esos 1,000, esos 700, esos 1,500, esos 3,000. No les costó nada. Tenían miles y miles y miles más. Pero esta doña dio su mismo lonche y todo su sustento. Ella dio más. El Señor lo habló. ¿Cuántos creen que son capaces de dar todo? Pastor, yo no podría dar todo. Hermano, si el día de mañana usted muere, la vida sigue adelante. Tu cheque ya no va a llegar a la casa. Tus cientos o sus miles no van a estar ya disponibles. Y you know what? Tu esposa va a estar bien. You know what? Tus hijos van a estar bien. Van a luchar, pero Dios va a proveer de otra manera. Y si Dios me toca dar todo, yo doy todo, Él va a proveer. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dar todo en esta noche, hermano. Estoy enseñándole lo que una señora hizo y hacerle entender a usted, pudiéramos hacerlo si Dios quiere que lo hagamos.
Las ofrendas de los ricos no les afectó la vida nada. Seguían frecuentando taquerías, seguían ellos yendo a sus paseos, seguían ellos juntando dinero y llenando sus cuentas bancarias. No lo sintieron para nada, aunque dieron mucho. La ofrenda de ella afectó su vida. Y ella entendió que afectó toda su vida. A ellos no les dio nada, les dolió nada. A ella le dolió todo. Y regresamos a una historia donde Elías, Dios dice: mi hijo, voy a cuidarte. Ve al arroyo Querit y voy a mandar pan y carne dos veces al día. Se seca el arroyo y dice: don't worry, buddy, te he provisto. Tengo arreglado. Vaya a tal y tal lugar y vas a encontrar una viuda pobre. ¿What? Pensé que me ibas a mandar a la casa de un rico. Pensé que me iba a mandar al gobernador del pueblo. ¿Me vas a mandar con una viuda pobre? Señor dice: he provisto por ti. Don't you worry. Y él va, y la señora pobre dice al varón de Dios: ¿sabes qué? Estoy ya preparando la última cena. Estamos buscando unas leñas para cocinar esto y terminando esto vamos a morir. Y si yo soy el profeta, wow, ¿cómo, Señor, me va a dejar morir con esto o qué? ¿Cómo que me mandó aquí? Dice: he provisto por ti en ella. Y Elías no dudaba. Y él dijo: mija, está bien, deme a mí comer primero. Excuse me. Deme a mí primero y luego ustedes. ¿No acabas de escuchar que nada más tengo para que comamos y ya? Deme a mí primero. Y ella dijo: ok. Y le dio. Y no le escaseaba el aceite ni la comida por meses. Y hasta que se terminó esa sequedad de 3 años y medio. No le escaseaba. Porque Dios de la nada puede sacar lo que Él quiere, mi hermano. La evaluación de lo que nosotros damos. Un rico lleno de vacas da 15 vacas. No le duele nada. El que tiene una sola gallina, que esa gallina lo va a comer hoy, y él la da, dio todo. Uno que tiene 4 carros, llega el misionero y le regala un carro, no le duele nada. Uno que tiene un solo carro y Dios le toca el corazón y regala al misionero, ese sí tiene que buscar cómo arreglar. Dios evalúa no por la cantidad, sino evalúa por cuánto tenemos cuando después damos. En otras palabras, cuánto te sobra. Se ha hecho un estudio en los Estados Unidos. La gente gana bastante, poco dan. El porcentaje mayor entre la viuda dio el 100%. Los ricos probablemente el 2%. Entre más gana la gente, según las estadísticas, la tendencia es el dar menos. Parece una tragedia, hermano. Escuche esto. Un hombre pobre viene a un país bueno y es prosperado por Dios. Irá él desviándose y poniéndose más y más tacaño después de ser tan prosperado. ¡Qué tragedia! Vivía en la miseria de la pobreza y llega a un lugar y prospera y prospera y prospera y prospera. Y entre más prospera, más tacaño se pone. Más menos generoso es, más menos dadivoso es. ¡Qué tragedia! Oh, hermano, pero es un caso muy, muy seguido. ¿Será que la prosperidad de un país no es una bendición sino una maldición? Porque lo que hace la prosperidad es la vida espiritual de la gente. Hermano, tu vida espiritual se revela en tu manera de dar. No me diga otra cosa. Así fue con Israel. Mientras le iba bien y había buena economía y comida, se enfriaban y se enfriaban y se enfriaban y se apartaban de Dios y se desviaban a la idolatría. Mandaba Dios guerra, mandaba Dios hambre, mandaba Dios esos problemas y regresaban a Él. Qué triste, hermano. La lección: ¿para qué damos? Número 4.
Aquí el Señor usa el contraste de dos personas, dos tipos de personas. Así podemos ver mejor el ejemplo de Cristo que quiere, Cristo quiere que nosotros sigamos. La Biblia usa dos personajes de contraste para así ayudarnos a ver la verdad muy, muy bien. Como Abraham y Lot. Lot nada más quería dinero y echó a perder su vida. Como Bernabé y Hechos, Bernabé dio todo, un terreno que él había conseguido y le regaló todo. Y Ananías y Zafira, ah, me gusta la fama, vamos a dar, pero vamos a quedarnos con una lana y Dios los mata por la mentira que dijeron. Un contraste. La generosa María con su perfume de un año de salario comparado con un Judas egoísta. ¿Y por qué? ¿Y por qué se malgastó ese dinero? ¿Por qué desperdiciaron ese dinero? Lo hubiera dado a los pobres. Y dice, él no quería dar a los pobres, él quería dar la bolsa. Y un contraste ahí de dos personas diferentes. Marcos 12, leemos una viuda que fue una mujer quien confió completamente en el Señor, quien a él le dio todo porque ella sabía que le iba a cuidar de ella. That's it. Sabía que mi Dios, yo lo conozco, voy a dar como Él me manda, y yo sé que yo haciendo lo que Él me manda, ese Dios de los cielos no tiene pobreza, Él va a cuidar de mí. Y cuando usted no da como Dios quiere que dé, es que no confías en el Señor. Se cuenta la historia de un hombre que perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió todo. No era cristiano y él estaba pasando por una misión de rescate. Y él daba este testimonio a un tal George Truett, que esa noche estaba predicando en el misión de rescate, digamos el Long Beach Rescue Mission. Y él estaba predicando sobre mayordomía y el dar. Y este vagabundo que perdió todo, escuchó, dice, hey, honra a Dios y verá, Dios lo va a bendecir. Dé a Dios y Él te dará más. Dios no le va a quedar mal. Y dice, Dr. Truett, usted me dijo unas palabras que no pude rechazar. Como no tenía yo nada, dije, pues no tengo que dar nada. Pero dije, si un día tengo trabajo, voy a comenzar. Dice, Dr. Truett, quiero darle testimonio. Conseguí un trabajo y comencé a diezmar. Me dieron aumento. Me dieron otro aumento. Y seguí diezmando. Y me subieron de puesto. Y me subieron de puesto y seguí diezmando. A poco tiempo recuperé a mi esposa. A poco tiempo se restableció mi familia. A poco tiempo pude comprar otra casa. A poco tiempo pude yo comenzar a juntar dinero. Y pastor, tengo todo para atrás por aquel sermón que usted predicó. Nomás quiero darle las gracias. Y nosotros que tenemos 10 años, 15 años, 20 años en la iglesia, todavía no creemos que Dios puede hacer milagros por nosotros. Y somos una bola de tacaños cuando debemos ser gente bien dadivosa. Si fuéramos a examinar nuestro corazón, encontraríamos la verdadera razón por la cual no damos. No es tanto por nuestras finanzas, sino por nuestro asunto de confianza. Confianza en Dios, fe en su habilidad de mover el cielo para cuidar a sus hijos. Piensa en Elías, hermano. Dios le dijo, ve al arroyo y voy a proveer por ti. ¿Un cuervo? ¿Es una ave inmunda? ¿Que un cuervo es un carnívoro? ¿Que un cuervo come carne, come la carne? Y usted mata un animal, él está comiendo ese animal. Y Dios tenía el poder de hacer que ese cuervo agarrara un pedazo de carne y no lo comiera, sino dos veces al día se lo llevara al profeta. Que completamente en contra de la naturaleza normal de esa ave entregó carne en vez de devorarla. Eso es lo que puede hacer mi Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios mandaba que el séptimo año descansaba la tierra. Y él iba a hacer que el sexto año, misma tierra, misma semilla, mismos trabajadores, mismo local, producía tres veces más. Para el séptimo, octavo y el noveno, Dios dice, I can do that, man. Yo puedo hacer eso. Nada más tienes que confiar en mí. Pero el pueblo de Dios por 490 años no cumplieron el año sabático y Dios se lo cobró de uno solo cuando los mandó 70 años a cautiverio, porque ellos querían sacar más y más de la tierra. Hemos puesto nuestras almas eternas en sus manos, pero no podemos poner nuestras finanzas en sus manos.
¿Confías en Dios toda la eternidad y no puedes confiar para que Él cuida tus biles cada mes?
What happened?
El fin del asunto es esto: ¿confiamos a Dios a cuidarnos o confiamos en el dinero para que nos cuide?
Amen.
Let me say that again. El fin del asunto es: ¿confiamos a Dios que Él nos cuide o confiamos en el dinero para cuidarnos?
Cuando uno es soltero, soltera, niño en casa, descansa en el hecho que su padre los va a cuidar.
Su seguridad, su felicidad, su confianza está 100%. La soltera, 100% en su papá. Se casa, pobrecita. Se casa. Y ahora ya no confía en papi, ya no confía en mami, ahora confía en ese bigotón viejo suyo. Se transfirió la confianza de mamá y papá a la confianza del nuevo esposo.
Hermanos, cuando yo era inconverso, yo era mi propio Dios. Hacía lo que quería, gastaba lo que quería, yo cuidaba a mí mismo, mi trabajo me cuidaba, yo me cuidaba. Ya me entregué a Cristo. Dios es mi Dios. Yo hago con mi dinero lo que Él me diga. Yo confío en mi dinero lo que Él me diga. Y ahora Él cuide de mí.
Esa es la diferencia entre un inconverso y un salvado. Inconverso, mi dinero, mi vida, haré lo que yo quiera. Ya un salvado, Señor, soy tuyo, ¿qué quiere que yo haga? Yo sé que usted me va a cuidar. Mi confianza está en ti.
Hermano, yo no sé lo que Dios quiere que usted dé. Pero te prometo, si das lo que Él dice, vas a ser muy bendecido.
Bendecido en obedecer y bendecido que Él no le va a quedar mal.
La viuda, ya termino, que en mi iglesia significa 30 minutos más. La viuda vio más allá del arca de tributo. Ella vio hasta la eternidad. Ahí te va. La raza en mi iglesia, todos tienen familiares en su país.
Casi todos, cada viernes, tienen la fe de cambiar el cheque y llevar 150, 200, lo que sea, a la tienda hispana. Y se presentan ahí con un completa desconocida y dice: doña, quiero mandar ese dinero a mi país, a mi mami.
Ok, lléname este papel. Ahí está el dinero.
Aquí está la clave.
Mamita, mamita, mire, la clave es esto, le mandé 50 centavos, ahí te va.
Un giro que va de aquí a su país. Hermanos, yo estoy tan loco, tan desenfrenado, de que yo siento y yo creo y yo confío que cada vez que yo vengo a la iglesia y yo deposito dinero en ese arca de ofrenda, yo estoy haciendo un giro, pero no a mi país, al Padre Celestial, allá al cielo. Que todo lo que doy, yo sé que Dios me lo está guardando para ahí arriba. Y eso viene de la fe. ¿A poco tienes fe para ir a una tienda hispana y no tienes una fe en la casa de Dios? Man, cada vez que deposito ahí, yo sé que estoy enviando al banco celestial. Y está ahí arriba, mi hermano. Por eso, aunque uno queda con nada o queda bien corto, está bien satisfecho porque no se malgastó, se invirtió.
Ninguna familia hispana que manda 200, 300. Ay, miren nomás, me quedé con nada. Y malgasté, desperdicié mi dinero mandando a mis países. ¿Cómo cuido a mi mamita? ¿Cómo cuido a mi papito? Porque saben que están girando ahí. La viuda vio más allá del arca del tributo. Ella vio hasta la eternidad. Los ricos viven por este mundo, pero la viuda vivía por el próximo mundo.
Si pensamos, hacemos nuestra vida persiguiendo riquezas, desperdiciamos nuestra vida. Corriendo, apartándonos de las verdades, riquezas del cielo.
Las personas que tienen sus riquezas ahorrados en la eternidad, tienen toda la razón de regocijarse. Si la vida es dura, la vida es fácil,
Por esa persona ha aprendido a confiar en la fidelidad de Dios. 2008 cayó la bolsa. Muchas personas perdieron mucho dinero. Hermanos, nunca, más nunca, más nunca, alguien puede tocar lo que usted mandó al cielo. Cae la bolsa, cae el país en depresión y otra depresión como los 40. Y ahí está su dinero, donde la polilla ni el rin corrompen. Ahí lo tienes. Señor Jesús dijo, mija, good job, good job. El día que Jesús llegó al tributo, una viuda pobre, quien ahora es famosa. Vamos a orar.